Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Estamos en Morena Mujeres Trabajama, de Radio AMLO. Tenemos una frase para ustedes. La educación es un proceso que no termina nunca, y todos lo sabemos. De Josefina Aldecoa. Tenemos un programa especial ahora. Bienvenidas y bienvenidos como cada martes a su programa Morena Mujeres Trabajando. Aprovecho a quienes estén comiendo ahorita, y les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 70646. O también pueden hacerlo por correo electrónico a la CMUG, se los voy a deletrear, S de Sol, E de Enrique, M de Mujer, U de Úrsula, J de Javier, espacio morenadf@gmail.com. Allí nos pueden escribir. Y en nuestro Facebook, Secretaría Mujeres Morena del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. También los invitamos a leer nuestra revista. Ya vamos en el número 8. Entonces, la revista se llama En Voz Alta y es editada por la Secretaría de Mujeres Estatal. Trae temas tan interesantes que créanme que no la van a dejar de leer ni un número. Entonces, la tenemos en forma digital también en la dirección siguiente. Anoten, por favor, www.envozalta.org. Allí nos pueden encontrar la revista digital. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo Mey. Saludos al Inge y al Cuasi. Saludos sinceros al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con respeto y cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigo el Cuasi. Estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Les recuerdo que son benditas las redes, como dijo nuestro presidente. Entonces, hoy tenemos un programa especial. Está con nosotros la licenciada Cristina Cruz, de los censos de la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y quiénes lo realizan? Ustedes saben que es una parte fundamental de nuestro programa de gobierno a nivel federal y, por supuesto, a nivel de la Ciudad de México. Nuestra invitada es la delegada de la Ciudad de México, es decir, hay 32 delegados, uno para cada estado, y nuestra invitada es la delegada de la Ciudad de México, y uno de sus temas a tratar en esta ocasión, de su tema de trabajo, es los censos para el bienestar social. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo está todo el auditorio? Encantada de estar aquí.
Se las voy a presentar con una pequeña semblanza, muy breve. Ella nació un 24 de julio.
Sin años.
En Iztacalco. No, lo podemos decir porque está bien. En Iztacalco, Ciudad de México. Se ha dedicado a la informática, fue gerente informática en la red de transportes de pasajeros de la Ciudad de México y la Secretaría de Finanzas también estuvo aquí en Morena Estatal como secretaria de Finanzas hasta el 2015. Fue consejera estatal y nacional del partido. Después fue coordinadora del Distrito 10 en la Miguel Hidalgo. Y actualmente, como ya lo dije, es delegada de Programas Integrales del Desarrollo de la Ciudad de México. Esa es nuestra invitada, a quien pues le damos una amable bienvenida y le damos las gracias por estar aquí con nosotros y ocupar pues su tiempo aquí en explicarles a ustedes en qué consisten los programas, para qué, quién los hace. Y cualquier duda, pues ya saben que se pueden comunicar con nosotros por el internet, una llamada telefónica. Entonces, escuchamos sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias. Adelante, licenciada.
Muchísimas gracias, Cristina. Mucho gusto de estar aquí. Pues sobre todo platicar esta inquietud y saber, más bien que la gente sepa qué es el censo para el bienestar. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Aquí ya tienen su tarea, el cuadernillo del Censo para el Bienestar. Bueno, el Censo para el Bienestar es identificar, aquí lo mostramos, identificar pues las necesidades de la gente para implementar los programas de desarrollo del gobierno federal. Programas de desarrollo, y les llamamos programas integrales de desarrollo porque la idea es desarrollar a las poblaciones más vulnerables, no que sean programas de asistencialismo. Tener un país mucho mejor, pero necesitamos crear oportunidades que no han sido brindadas tanto para los jóvenes como para los sectores más vulnerables. Hablamos de los estudiantes, de personas con alguna discapacidad, de los adultos mayores que no tienen condiciones parejas. Entonces tratamos un poco de que esto llegue a todos lados y a todos los sectores. Hoy estamos empezando con las prioridades que nuestro presidente lo marca, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues la primera prioridad es atender a la población indígena, que ha sido tan vulnerada y vulnerable por décadas y décadas. Es dignificar a esta población y que la mayor parte de apoyos, oportunidades y respaldo llegue a ellos. La segunda parte, pues es, o la segunda prioridad, es en las poblaciones más marginadas, que aquí tiene que ver no solamente con indígenas, también con ciudades, con la urbanización, un poco emparejar esta situación de la población, y la otra con zonas con un alto índice de violencia, que es también un tema de pacificación. Claro, sí. Para este tipo de lugares. Uh-huh. ¿Qué es el censo? ¿Cómo es el censo? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Por qué nos inscribimos? Bueno, nuestro trabajo es un trabajo territorial, casa por casa. Ir tocando domicilio por domicilio. En el caso de la ciudad, tenemos más de 2,400,000 domicilios que tocamos. En algunos nos abren, en algunos otros no, por las condiciones que hay. La gente trabaja, la gente estudia, todo esto. Entonces vamos identificando a esta población casa por casa y vamos preguntándoles el censo, si hay adultos mayores, si hay jóvenes que no estudien y no trabajen, si hay jóvenes que estén cursando la escuela media superior, si hay alguna discapacidad, sí. Y más preguntas que aquí lo vamos viendo en el cuadernillo del censo.
Cristi, yo quisiera hacer una intervención en el sentido de que, bueno, sí sabemos que México es el país que tiene mayor desigualdad económica dentro de los países de América Latina, es decir, el que tiene más pobreza y más riqueza. Entonces, esto nuestro presidente se ha ocupado de ello y él ha mencionado que el tejido social se tiene que renovar, que entretejer, porque actualmente pues está deshecho precisamente por esta desigualdad. Los más pobres son muy pobres y los más ricos son inmensamente ricos, como ya lo hemos visto. Y México ocupa el primer país de esta desigualdad. Y precisamente con estos programas de bienestar social, de eso se ha ocupado nuestro presidente. Y aquí en la ciudad, pues tú eres la encargada también de vigilar y de ver que todos esos programas se cumplan. Los servidores de la nación, en este caso, de casa en casa, ¿verdad?
Así es.
Entonces, sí, ¿cuál sería, digamos, el objetivo a la hora de que nosotros encontramos una población tan vulnerable como son las personas de adultos mayores? ¿Cuál es el objetivo a la hora de ese programa? ¿Qué es lo que persigue?
Bueno, persigue sobre todo dignificar al adulto mayor. El adulto mayor ya dio una vida trabajando académicamente, culturalmente, ya creó una familia, un entorno social, y entonces es dignificar a estos adultos mayores que aparte son los que nos han enseñado tantas cosas, no solamente educativas, culturales, de familia, lazos, y hoy es gratificarle un poco lo que ha hecho no solamente por su familia, por su entorno social y por el país.
Claro.
Entonces es dignificarlos. Hay adultos mayores que no es muchísimos, tenemos una población muy alta, y algunos que no tienen otro ingreso más que alguna pensión que se les vaya a dar. El caso específico más bien de la Ciudad de México, aquí ya hay una pensión de adultos mayor que el licenciado Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, pues implementó. ¿Qué va a pasar con esta pensión? Pues va a pasar a ser administrada por el gobierno federal. Y a esto le vamos a sumar lo que estaba en CEDESOL, que es el programa federal, y todo se va a unificar a un monto de 1,275 pesos mensuales con un pago bimestral, o sea, 2,550 pesos bimestrales. Hoy estamos ya actualizando este monto con los que tenían su tarjeta o los que tienen su tarjeta del gobierno federal, ¿sí? Uh-huh. Vamos a la segunda etapa a avanzar y vamos a homologar lo que tiene la ciudad, no solamente luego, pero se está pagando mensualmente, solamente va a ser un periodo corto en lo que hacemos la transición, y adicionalmente vamos a tener a una población que no tiene aún ninguna de esas dos pensiones, ¿sí? O de las que eran las dos, que ahora solamente va a ser una. Entonces, esa fila de espera larga, de meses, de años a veces, va a llegar ese apoyo económico, esa pensión, y pensión porque es para toda la vida, para el adulto mayor en la Ciudad de México. Pensamos alcanzar más de 800,000 adultos mayores en esta, uh-huh, en esta ciudad. No es nada sencillo, es un trabajo titánico de identificación, de transición, pero lo vamos a hacer poco a poco. Ya vamos comenzando por los primeros pasos y vamos a continuar.
Sí, hay unas preguntas que algunos algunos ciudadanos nos han hecho y algunos problemas que han tenido los ciegos en su labor. Entonces, algunas personas se preguntan, ya tienen la pensión alimentaria, si esta pensión alimentaria va a ser aparte de la pensión de adulto o cómo sería esta tarjeta.
Solamente es una pensión, uh-huh, la pensión alimentaria, la que conocen como la de la Ciudad de México, uh-huh, va a pasar a ser parte del gobierno federal. Sí, estamos en esa transición y solamente tendrán una pensión o una beca.
Exacto.
Que queremos llegar a una población casi de 28 millones de, sí, personas.
O sea, los que ya tienen la tarjeta de pensión alimentaria, ahí les van a seguir depositando. No necesitan cambiar tarjeta.
Ahora les van a seguir depositando ahí, ya, ajá, se modificó el nuevo monto a 1,275 pesos. ¿Qué va a pasar? Pues que, por eso hablo de una transición, se va a cambiar su tarjeta, ahora va a ser una tarjeta bancaria la que van a tener. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir haciendo eso. Y al mismo monto, lo que va a suceder es que ahora su apoyo se les va a depositar bimestralmente.
Cada dos meses, 2,500 pesos.
A esa tarjeta. 50 pesos.
2,550 pesos. Ahora bien, se les va a otorgar a todos los adultos mayores de 68 años.
A partir de 68 años.
Aquí en la ciudad.
Sí.
Afuera de la ciudad, en los municipios más pobres, va a ser a partir de los 65 años.
No, solamente se está considerando a la población indígena a partir de los 65 años.
Uh-huh.
Como, sí, ya mencionábamos, estas tres prioridades, uh-huh, es para pues equilibrar un poco lo que sucede con los indígenas.
Sí, pero va a ser única. También nos han dicho que si son discapacitados y aparte adultos mayores, van a tener derecho.
Solamente una pensión.
Una pensión.
Repito,
claro,
la pensión,
sí,
por discapacidad en el caso de la Ciudad de México, uh-huh, se agota a los 67 años, 11 meses,
uh-huh,
sí, porque ya pasan a ser padrón de adultos mayores. Sin embargo, el gobierno federal lo que pretende con esta pensión para discapacidad es llegar a los sectores más vulnerables. Hoy hablamos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Exacto.
Sí, la pensión para discapacidad en la Ciudad de México tiene una dinámica diferente. Ya hay un padrón el cual se va a seguir respetando.
Sí, lo único que tendríamos que recomendarle a la audiencia es que atiendan a estos servidores de la nación, que su labor es esa precisamente, traen su chaleco beige, ustedes ya los han de haber visto, y vienen de parte del gobierno, ya sea de aquí de la ciudad o federal, porque pues nos escuchan en toda la República, inclusive en algunas partes fuera de la República Mexicana. Entonces, por eso es necesario hacer estas precisiones. Ahora bien, ¿se va a cambiar entonces la tarjeta alimentaria por una tarjeta bancaria de Bansefi? Porque antes era Bansefi y el Bienestar, ¿verdad?
Banco del Bienestar. Todavía, ajá, no sabemos el banco, hay varios bancos que se va a hacer, sí, pero sí quiero dar una recomendación y una alerta a los adultos mayores, muy importante. Como en muchos de estos casos hay algunos vivales, nos han estado reportando que están pasando a sus domicilios a cambiarle las tarjetas. No estamos cambiando en este momento las tarjetas. Cuando sea el momento indicado, se los vamos a hacer saber por medio de los medios de comunicación. Aquí también las compañeras nos van a ayudar,
claro,
desde
sí,
Radio
como...
AMLO, por muchos mecanismos. Hoy no estamos cambiando la tarjeta. Nos han estado sacando algunas tarjetas, no están clonadas porque la de nosotros es totalmente diferente, pero sí están tratándola de hacer pirata. También nos han informado que en algunos lugares les están pidiendo algún recurso para ingresarlos al programa. Por eso es muy importante que sepan que solamente casa por casa, no citamos en ningún lugar, no tenemos un domicilio en este momento para hacer el censo. ¿Por qué? Porque el trato debe ser persona a persona, no con liderazgos, no con organizaciones, no con condicionamiento, exacto, no con corporativismo. Y eso sí tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque la gente de repente se confunde y hay algunos vivales, repito, que engañan a la gente. Nosotros, claro, estamos obligados a hacer el censo a todas las personas.
Exacto.
Sin importar absolutamente nada, no por venir de una organización, de un liderazgo, de recomendado de tal o cual persona, lo vamos a hacer. Es nuestra obligación llegar a todos los sectores de la población. A veces tenemos dificultad y emplearemos otro mecanismo, pero hoy estamos realizando el censo casa por casa. ¿Por qué? Porque necesitamos terminar con el condicionamiento y es parte de la cuarta transformación y de un nuevo gobierno.
Así es, o sea, no se les va a pedir nada a cambio. El programa es universal y para todos los adultos mayores. Mayores de 68 años. Y entonces, otra pregunta que quizá nos han hecho es que si, por ejemplo, pasan a censarlos ahorita y entran a un registro y desde ahorita, si ellos tienen 68 años, va a contar el depósito, o sea, ¿es acumulativo o cómo funciona esto? Hasta que les llegue la tarjeta.
Va a contar hasta que llegue la notificación.
Ajá,
hasta que hagamos,
perfecto,
el corte. No, lo que queremos que entiendan es que no es un registro, es un censo. Los programas de adulto mayor, pues es universal a partir de los 68 años. Tenemos otro que es el de las becas Benito Juárez, que va a ser para estudiantes de nivel medio superior, que en cuanto ya nos den luz verde se empezará. También es universal a todos los estudiantes de nivel medio superior en escuela pública presencial, ¿sí? Que va a ser una beca de 800 pesos mensuales, sin importar el promedio.
Sí.
Okay, por eso le llamamos universal. En este momento solamente estaremos en escuelas públicas.
Uh-huh.
Sí.
Sí, es otro de los censos, de los programas para reconstruir el tejido social, atender a los jóvenes. Es la prioridad del gobierno, atender a los jóvenes, atender a los adultos. Y en este caso, si pasamos al programa de los jóvenes, pues es muy importante porque mucha gente nos ha dicho que le van a dar a los ninis y le van a dar y sin hacer nada y les van a repartir dinero. Eso no es cierto, porque a toda obligación o derecho, a todo derecho corresponde una obligación. Hay requisitos que cumplir y entonces, que ahora vemos y de la que se ocupe el gobierno, esos jóvenes se tienen que encaminar. Se tienen que encaminar a oficios, a profesiones, a un trabajo productivo que precisamente les haga llevar una vida honesta y no caigan en otras tentaciones, ¿verdad? Que como podría ser ir a en manos de la delincuencia organizada, que es lo que menos quiere el presidente. Entonces, estos programas se han hecho precisamente para eso. Los jóvenes precisamente son una prioridad. Y Cristina nos habla de la beca de educación media superior, o sea, es bachillerato. Después, primero viene educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Después de la secundaria viene los grados académicos, que es el bachillerato, el primero, que es educación media superior. De bachillerato a universidad se les da a estos jóvenes económico para que se capaciten o para que estudien, ¿cierto?
Son varias vertientes, lo de secundaria, primaria y secundaria. En pocos días vamos a tener ya el anuncio de otro programa, entonces se va a atender también a esa población. Lo de nivel medio superior, de que ya hablamos, hay otra beca para jóvenes universitarios, que esta, pues sí, tendrá que ver con las prioridades que comentamos. Será una población más chica, esta no es universal. Y tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿De qué se trata Jóvenes Construyendo el Futuro? Vamos a llegar a la población más necesitada, que son los jóvenes que no estudian y no trabajan en este momento, dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad, que no estén integrados a la vida productiva o a la vida académica. Hay dos vertientes de Jóvenes Construyendo el Futuro: atender a 300,000 jóvenes con becas escolares y a 2,000 con como aprendices, capacitándolos en un trabajo. Es muy cruel llamarlos ninis o mal llamarlos ninis. ¿Por qué? Porque no se han creado las condiciones desde la sociedad, desde el gobierno, para poder brindar oportunidades a estos jóvenes de desarrollarse. Hoy están sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para ellos. Yo les pongo un comparativo, que un joven en los años 60 o 70, siendo tal vez empleado obrero, podía hacerse de un patrimonio, podría hacerse de su casa, de su departamento, de su auto. Hoy no hay esas oportunidades para los jóvenes. Tenemos que crearlas y brindarles este aprendizaje, no solamente con una capacitación, yo insisto, en una formación para los jóvenes. Y tiene que ver con que estamos buscando tutores, no capacitadores, tutores que los vayan formando en esta cuestión de disciplina, de amor a la camiseta, de amor al trabajo que se hace, de tener muy plantados los pies, y es un poco el proceso de formación. También claro, tiene que ver con los empresarios.
Exacto.
Y lo que quiero compartir con ustedes es que no solamente el gobierno tiene la responsabilidad, la tenemos toda la sociedad y las empresas de hacer un México mejor para todos. Hoy queremos crear otro tipo de condiciones, va a ser paso a pasito, no lo vamos a hacer inmediato, pero estas acciones van a pacificar el país, van a ayudar para que el tejido social se vaya recomponiendo. Exacto. Entonces es un programa sumamente hermoso, que de verdad quien brinde esta oportunidad a los jóvenes va a ser maravilloso. Quiero compartirte, y no es comercial, pero me reuní con el líder sindical de una panadería grandota, y me decía, a mí me emociona mucho. Yo empecé barriendo y trapeando los pisos de esta empresa, y alguien creyó en mí, por eso estoy seguro que hay que brindar estas oportunidades, claro, a los jóvenes.
Así es, sí.
Y entonces no sabemos qué tan talentoso va a ser el joven si no creemos en él, si no confiamos en él, si no lo apoyamos, si no brindamos las posibilidades de desarrollo, de aprendizaje, de capacitación. Hoy necesitamos creer en el futuro de México, que son los jóvenes.
Claro que sí, y si nosotros también vemos que toda esta población, esta juventud, tiene la opción de que voluntariamente ellos pueden acudir a lo que más les guste, en este caso que dice Cristi, si es panadería, a mí me gustaría trabajar la masa y hacer el pan, o si les gusta la plomería, pues se van se unen a una empresa que haga plomería, o simplemente yo oí a Andrés Manuel en una de sus exposiciones. Hay gente que es electricista y que sabe muy bien la electricidad. Bueno, entonces si a un joven le gusta ese ramo de ese oficio, puede unirse a un electricista, y este electricista puede ser parte tutor tutor de este joven. Entonces busquen tutores si les gusta la carpintería. La situación es que el trabajo en el ser humano no solamente va atrás de un monumento en dinero, sino es una satisfacción propia, sentirse productivo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros en el trabajo un alimento para el alma también, no solamente una remuneración económica. Y precisamente eso también es parte del folleto de que también estamos dando a la publicidad, que es las reglas morales que nuestro presidente también ya nos ha hecho partícipe, y este gobierno es participativo. Entonces todos tenemos que participar apoyándolo y apoyando estos maravillosos programas. Esto, claro, no es mágico, como dice Cristi, lo vamos a hacer poco a poco. Aquí nos ha llegado una pregunta de Michelle Rodríguez. Dice, ¿dónde se realizan los reportes o se solicita pasen a censar? Desde Querétaro.
Que nos dé un poquito más de datos para avisarle al compañero de Querétaro y pueda canalizarla con alguien. Uh-huh. Servidor de la nación, municipio, a lo mejor algún número de contacto, y con todo gusto.
Sí, definitivamente se tienen que acercar a las autoridades. Entonces, acercándose a las autoridades, bueno, ellos pues ya le darán también la información. Y si por este medio nos haces llegar en qué municipio estás, también te podemos ayudar. Pues estos programas impulsados por nuestro presidente, todos los tenemos que apoyar. En el de los RO tiene varias aristas. Los jóvenes pueden irse a hacer artes y deportes al área administrativa, al área de ventas, al área de servicios, o sea, se pueden dedicar a la gastronomía, a los servicios turísticos, a ser choferes. Precisamente también nuestro presidente decía que hacían falta choferes para pipas, ¿no?
Sí.
Que inclusive se están haciendo pruebas a estas personas. Y entonces todo mundo tenemos cierta habilidad o cierta capacidad, destreza para realizar algún trabajo. Entonces, todos estos jóvenes pueden capacitarse en un oficio, inclusive decía nuestro presidente también que pues si les gustaría manejar un tráiler, bueno, que se hagan, que el señor del tráiler los invite a ir con él, y que entonces ellos van a aprender allí, ¿no? En Tlanepantla también se dio a conocer este programa con nuestra compañera alcalde, se apellida, ¿verdad?
María
Luisa Alcalde, y ella también allí mencionó que muchas empresas en Tlanepantla están colaborando con este programa. Entonces invitamos a los jóvenes que se acerquen a las empresas y que por internet pueden entrar a jóvenes construyendo el futuro. Ahí encuentran el programa, encuentran una ficha de registro y el teléfono para si quieren más información es el 01800 841 2020. Es plan de capacitación extendido. También los tutores, si alguien está por ser tutor, entonces puede llamar a estos teléfonos, y creo que se les da un reconocimiento, ¿verdad? Para que sepan que ya están capacitados, y dura un año, ¿cierto?
Dura hasta un año, se pueden capacitar hasta un año. Los tutores son las empresas, puede haber un tutor hasta por 25 personas. Hay también un llamado a las empresas, no necesariamente esas grandes empresas, la microempresa, una tiendita, en los casos particulares hacer artesanías, agricultura, un oficio, plomería, reparador de bicicletas, cosas también secretariales, qué sé yo, muchas cosas. Y el entorno de los jóvenes viene, pues no sé, desde quien no ha tenido la oportunidad de estudiar tal vez una educación básica, primaria, y hay quien hasta puede tener licenciatura o maestría y no ha tenido la oportunidad de desarrollarse laboralmente. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues apoyarlos con una beca mensual de 3,600 pesos más seguro facultativo, su capacitación que puede ser hasta un año, y quiero decir hasta un año porque a lo mejor una empresa encuentra a un joven o varios jóvenes que dice, bueno, ellos ya cumplieron con la capacitación que yo necesito y es tan bueno el joven que lo que quiero es que se quede a trabajar,
o sea, emplearlo
conmigo, ¿sí? Una opción es que el empresario lo emplee, otra es que alguien más lo emplee. ¿Por qué? Porque tendrá una constancia de en qué se capacitó, o que él ponga su propio negocio, ¿sí?
Exactamente.
Es llevarlos a la vida productiva de este país.
Sí, sí, pues pues es muy interesante y todo esto, estos programas y estos caminos llevan a una sola cosa, a que tengamos un tejido social sano, a que nuestro México se rescate, a que la ciudad tenga un ambiente amable, que tenga un ambiente que no haya temor, que no haya temor a que nos asalten, a que nos roben. Entonces, toda esta situación forma parte de la República Amorosa, que nos ha dicho también nuestro presidente. Entonces, invitamos a todos los jóvenes que se analicen ellos mismos y que ellos vean qué es lo que les gustaría hacer como oficio, si es que quieren este programa. Entonces, si quieren hacer electricidad, plomería, carpintería, huertos urbanos, operadores de maquinaria industrial, ensambladores, dedicarse en parte a la construcción, estos oficios pueden ser muy redituables si ustedes lo hacen bien, entonces si se empeñan. Se les va a pedir mínimo 5 horas y máximo 8 horas diarias, y son 5 días a la semana. Entonces, y como dijo la licenciada, son 3,600 pesos al mes. ¿Sí?
Así es.
También nos habían dicho si podría esta beca para capacitarse en un oficio y aparte la de estudiantes, pero creo que no sería posible, ¿verdad, Cristina?
No, insistimos en el tema de una pensión o una beca solamente por persona, pero ya no cumpliría los requisitos, es no estudiar y no trabajar. En el caso que sea estudiante, pues sería la beca como estudiante.
Sí, la beca como estudiante de educación media superior, o sea, bachillerato en educación pública, que son 1,600 cada 2 meses, ¿verdad? Entonces, esto es un apoyo para sus libros, para el transporte, para tantas cosas que necesitan los estudiantes de bachillerato. Y también se da el programa hacia los estudiantes de la universidad, 2,400 al mes, y pues se han programado 10 millones de becas, algo así, ¿no?
10 millones dicho para estudiantes.
Ajá.
En diferentes niveles, que es una cosa para apoyarlos en sus estudios. Quiero decirte que esta beca de nivel medio superior es sumamente importante porque es el nivel donde existe mayor deserción.
Exacto.
De estudiantes. Uh-huh. Por diferentes causas. Entonces, no puede haber un estudiante que deje de estudiar porque le falta dinero para ir para su pasaje, o le falta dinero para una copia o para un libro. Entonces, esto es lo que se trata un poco de ayudar a que eso suceda en lo mínimo. Se trata de apoyar al sector joven, porque, repito, son el futuro de nuestro país.
Sí. No sé si tienes en mente los requisitos que se piden para estas becas de capacitación de los jóvenes. ¿Qué requisitos se piden?
Pues yo creo que hay un requisito súper importante para los jóvenes, que es que ellos quieran hacerlo.
Uh-huh.
Ese es el requisito principal. Ya repetía, o ya me tenemos jóvenes inscritos que no han podido ni cursar siquiera la primaria, y hay algunos que tienen licenciatura o maestría. Estos jóvenes, al ser inscritos en el programa, les va a llegar una notificación. A varios ya les está llegando una notificación. Se tienen que meter a la página para verificar que sus datos sean los correctos, y posteriormente se van a meter a un catálogo de empresas que ya nos dijeron, sí, yo acepto tantos jóvenes para esto o para esto, y él va a seleccionar el área y la empresa que le agrade, pero con una también con una tónica especial, que queremos que sea lo más cerca de su domicilio. En el caso de la ciudad, lo que no queremos es que el joven de Milpalta vaya a Azcapotzalco, uh-huh. O sea, que se traslade, sino crear este empleo en el entorno y aquí claro. También fomentar la economía del entorno social.
Exactamente.
Sí, básicamente para las empresas, pues lo que se necesita es que lo quieran hacer, ¿sí? Es muy importante, no importa si están dados de alta o no, puede ser la tiendita, puede ser el plomero, puede ser un oficio en casos de pues lugares alejados, rurales, puede ser una artesanía, puede ser la agricultura. La idea es darle esa formación al joven.
Esto también viene, según vi en Tlanepantla, cuando lo dio a conocer nuestro presidente, viene en una tarjeta bancaria, bueno, como bancaria, y les va a llegar allí
el apoyo.
Viene un teléfono al cual pueden llamar ya cuando tengan su tarjeta y van a saber el saldo y lo que tienen.
Evidentemente, ¿verdad? El apoyo llegará cuando ya
claro.
Hayan escogido la empresa, ya estén integrados, y habrá una evaluación mutua, tanto del joven al tutor como del tutor al joven.
Claro.
Y tiene que haber pues más partes para poder hacer esto realidad.
Sí, entonces sí es algo que implica a un derecho, una obligación, y tiene que ser una corresponsabilidad de ambos, y el gobierno simplemente pues va a recibir las notificaciones de ambos, y los dos están muy comprometidos y tenemos que apoyar. Si ustedes son tutores, empresarios que están dispuestos a recibir a jóvenes y hacerlos productivos en su empresa para luego emplearlos, pues o bien nada más capacitarlos para que ellos en la vida obtengan una capacitación que los pueda desempeñar en una vida honesta y ganarse la vida, pues es una labor muy noble por parte del empresario, y el joven tiene ahorita la oportunidad de llevar a cabo esta capacitación que le ofrece el gobierno. Esto es nuevo, quiero notar, de verdad, esto nunca se había visto en ningún gobierno de los que hemos tenido. Esto había aparecido, 3,600 pesos, pues es una cantidad considerable para un joven, ¿no? Entonces, estudiénlo, véanlo, y es una ruta hacia una vida honesta y productiva, que posteriormente les puede redituar más, porque si ustedes hacen un buen trabajo de plomería, y se hacen de clientes, pues van a ganar más. O sea, con esa capacitación de 3,600 pesos mensuales van a ser unos buenos plomeros, unos buenos carpinteros, unos buenos ebanistas. En fin, todos estos oficios son muy preciados en la sociedad. Todos tenemos un papel que desempeñar en esta sociedad. Entonces, tan productivo es un plomero como un carpintero, como un panadero, como un ebanista. Todos tenemos... Entonces, eso quiero mencionar y hacer énfasis. Ustedes van a tener un camino honesto en su vida para desempeñarse y ser productivos. Y posteriormente mantener a su familia de forma honesta. Sí, Cristina. Pues este programa nos ha dado, nos va a dar mucha satisfacción a la sociedad y nos va a ayudar mucho a que este tejido social, que actualmente pues está muy mal, lo podamos ir construyendo y rescatar a muchos jóvenes y a las muchachas también, que pueden ser desempeñarse en todos estos empleos, porque tanto mujeres como hombres podemos desempeñar estos empleos. En la mañana estaba yo oyendo que se formó en la fila de los traileros una mujer, y entonces va a ser la primera mujer que maneje una pipa, Y ella ya dijo, dice, bueno, sí, yo manejaba un Thornton de X carácter. Pasó todos los requisitos que se les está pidiendo a estas personas para manejar las pipas. Entonces, esta mujer va a ser la primera mujer que maneje una pipa. Eso me dio mucha satisfacción aquí como sí, mujeres trabajando.
Qué bueno, y es lo que falta, ¿no? Ajá. Oportunidades, independientemente del género, faltan oportunidades. Y yo creo que sabe aprovechar una oportunidad, pues se va a desempeñar pues maravillosamente.
Sí, sí, es una oportunidad única de un gobierno único que tenemos y la tenemos que aprovechar y todos debemos de participar, dándole difusión, bien como tutores o bien como alumnos de estos programas. Entonces, en educación media superior y en la universidad también van a tener su apoyo. Y todos estos recursos pues se van a recolectar de la austeridad republicana que estamos viviendo y como dando ejemplo el presidente y todo ese dinero que se iba en privilegios, que se iba en tantas cosas, ¿no?
Y hago dos comentarios para saber un poco dimensionar. Jóvenes construyendo el futuro, pues aquí visualizamos poder llegar a 100,000 jóvenes y en nivel medio superior aproximadamente 300,000 estudiantes.
Exactamente. Tendrán también que demostrar que en realidad lo necesitan, que son de cierto nivel académico, que no pueden seguir adelante con sus estudios o que tienen problemas económicos, o eso es independiente.
No, la beca a nivel medio superior, repito, pues será universal. Los requisitos es que estudien escuela pública y presencial.
¿Que conserve un promedio? ¿Le van a pedir promedio? ¿No?
No, no.
Ah, ¿que pase de año, por supuesto?
Que pase de año, sí, pero a veces el promedio no tiene que ver exactamente con que no tengan una capacidad. A veces tiene que ver con que no tienen para comprar un libro, con que no tienen para sacar copias. Entonces es brindar la oportunidad de desarrollarse mejor y creo que la evaluación pues tiene que ser en un periodo medio, de tiempo medio, ¿no? No lo vamos a ver inmediatamente, pero sí en un mediano plazo vamos a ver estas evoluciones.
Sí, porque generalmente el bachillerato dura 3 años.
Así es.
Entonces en la preparatoria, en bachilleres, en CONALEP, dura 3 años, pero se le podría dar un poquito más de margen para que terminara su bachillerato. ¿Continuar con la beca?
Mira, no lo sé exactamente, no tenemos en ese sentido hoy los lineamientos claros. La mejor intención pues es que se pueda terminar en 3 años, que tengan oportunidad de tener
ese desarrollo.
Sí, ese desarrollo en ese tiempo. Iremos viendo particularidades también en el camino, aunque hoy ya existía una beca en la Ciudad de México, según el promedio, el monto, ¿sí? Hoy lo que queremos pues es que a todos los estudiantes de nivel medio superior en escuela pública presencial tengan esta beca.
Exactamente.
Entonces vamos a ir midiendo particularidades también, pero sobre todo vamos a hacer que los jóvenes pues se vean un poco más desahogados, y no solamente los jóvenes, los padres también.
Exacto.
De repente me dicen, ay, bueno, y es que no hay un programa entre los 30 y los 67, y yo pues es que simplemente el becar a tus hijos jóvenes, o que tu hijo pueda tener la oportunidad de capacitarse, o que tu hijo pueda tener una beca universitaria, o que tu padre pueda tener una pensión de adulto mayor, creo que ya amortiza mucho.
Exactamente. Sí.
La idea principal pues también es generar empleos y generar autoempleos y que la industria, la empresa mexicana tenga trabajo en México, ¿sí? Y son otro tipo de acciones, no es integrales de desarrollo.
Sí, en la antigüedad se llamaban aprendices y realmente pues nunca les pagaba a nadie, o sea, se iban con el plomero, con el carpintero y los tenía de aprendices. Pero realmente ahorita, como hacemos énfasis en que esta es una oportunidad única y que el gobierno los está financiando para que tengan una vida productiva y honesta. Entonces, inclusive los alumnos de la universidad, 2,400 pesos al mes, pues es una gran ayuda para ellos y para sus familias. Y los adultos mayores, bueno, actualmente es la pensión alimentaria, y yo he visto que pues muchos adultos mayores son llevados por sus hijos al súper a comprar sus medicinas, a comprar víveres, y entonces ya no son los adultos mayores que los tenían ahí arrinconados y olvidados y entonces que quizás sufrían malos tratos, sino que al contrario, los han sacado, como dice nuestra compañera Cristina, y actualmente ellos mismos dicen, bueno, yo por ser adulto mayor tuve el derecho a esta pensión porque yo ya fui productivo, porque yo ya di a la sociedad lo que le tenía que dar. Y entonces ellos mismos se redignifican y quizá, ¿verdad?, la sociedad y nuestro gobierno con esta ayuda pues está haciendo lo que en otras culturas, que nuestros adultos mayores son los era la sabiduría del gobierno, la sabiduría de la experiencia, y entonces esas personas mayores se sienten bien, se sienten mucho más reconfortados. Y quizá en el estado de ánimo en que se encuentran ahora con esta pensión, van a poder desempeñarse mejor y sentirse mejor. Qué bueno que se les está dando esta oportunidad a ustedes como a los adultos mayores. Y estas son las prioridades de nuestro gobierno. Actualmente también hay otra ayuda a la gente que está discapacitada, ¿verdad, Cristi?
Que nos podrías hablar de tiene alguna discapacidad. Ajá. Va a ser 1,275 pesos, igual a que la pensión de adultos mayores. Uh-huh. Aquí les comento la particularidad en la Ciudad de México, es que ya está esta pensión, solamente se va a trasladar al gobierno federal. ¿Qué se pretende? Pues llegar al sector más vulnerable, niñas, niños, adolescentes y jóvenes en una etapa o en una segunda etapa. La pretensión es llegar a 1,000,000 de personas con alguna discapacidad en el país, y nosotros ya tenemos un porcentaje ahí importante. Entonces vamos a ir reajustando, por eso es bien, bien importante solamente mantener una pensión a todas las personas. Yo entiendo la necesidad, pero la necesidad del país es llegar a número de población. Entonces, va a haber muchas cosas. ¿Qué necesitamos también para las personas con discapacidad? Pues garantizar la atención médica, garantizar los medicamentos. Y hay una vertiente más que es en escuelas nivel medio superior que tengan alguna discapacidad. Aquí se les va a dar un monto un poco más elevado, van a ser 1,500 pesos. No van a ser dos pensiones, pero sí se les dará una pensión mayor. Sí. Entonces, pues ya queda unificado el monto de la pensión de personas con alguna discapacidad y de adultos mayores.
Sí, Cristi, muchas gracias. Pues nos vamos a ir a una pausa musical, como es nuestra costumbre, y no pierdan de vista nuestro programa. Aquí estamos. Esperamos sus preguntas. Gracias.
Que se oiga recio. también voté por él. Yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel.
Les recuerdo las formas de contactarnos. Estamos en el número telefónico 75870646, de lunes a viernes en un horario de 10 a 5. En el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres Distrito Federal. También me voy a permitir hacerles la mención de que vamos a iniciar nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres del 2000. Esta escuela itinerante de formación política es bajo nuestra dirigente, que es la licenciada Guadalupe Juárez. Saludos, Lupita, muchas gracias por ver este programa. Y estamos iniciando el sábado 16. Este es el cuarto año que iniciamos. Estas escuelas han funcionado durante 3 años ya, y este es el cuarto. Hemos tenido éxito, hemos tenido bastantes mujeres que acuden, y entonces han hecho de esto un hábito y una necesidad, porque pues muchas de ellas nos manifiestan que han cambiado su perspectiva de vida, y entonces hemos decidido continuar con ellas. Les voy a decir las sedes que ahorita tenemos y las direcciones: a Radar y La Tallerista. Por ejemplo, en la sede de Álvaro Obregón, la dirección de donde se va a dar la escuela es Avenida Alonso Cano número 42, en la colonia Alfonso 13. El curso que se va a dar ahí el sábado 16 de febrero es Paridad de Género en el Ámbito Político. Esto es muy importante. Ustedes saben que la paridad de género, Andrés Manuel la puso de moda cuando él fue jefe de gobierno. Fue el primero que impuso que debería haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Y esto lo sabemos todos y lo ha hecho efectivo. Entonces, ese curso va a ser paridad de género en el ámbito político. Actualmente ustedes saben que la Cámara de Diputados local y la Cámara de Senadores no están con paridad de género, la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y tenemos la sede de Azcapotzalco, será en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco, es en el centro de Azcapotzalco. Y el curso es Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político. Y la tallerista es la licenciada Pamela Ruiz. En la Gustavo Amadero, la sede será calle Unión 216, Colonia Tepeyac Insurgentes. Y el curso será Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres. Nuestra tallerista será la licenciada Cecilia Feregrino. En la delegación Benito Juárez será la sede Transportes número 17, Colonia La Postal, Benito Juárez. El curso será Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información, dado por el tallerista el licenciado Rubén Ramírez Herrera. Nuestra sede en Coyoacán será en División del Norte número 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín, y el curso será Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres. Será dado por la maestra en Ciencias Carolina Ledesma Carvajal. La sede Miguel Hidalgo, Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura Miguel Hidalgo. Y el curso será Empleo, Salario y Derecho de las Mujeres en la Política. Será dado por la doctora Carmen Ramona Ponce. Iztapalapa será la sede en Avenida Telecomunicaciones, Módulo Constitucionalista, en Iztapalapa, y será empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres, con el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes. Y la sede en Milpalta será calle Constitución número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, en Villa Milpa Alta. El curso será Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres. La doctora Gloria Pimentel Chagoya. Entonces, estos son los cursos, las talleristas, las direcciones. Pueden entrar a nuestra página de Facebook y ahí van a encontrar toda esta información también para que ustedes puedan asistir a nuestras escuelas. Recuerden que son gratuitas y pues que con estas escuelas estamos tratando de que nuestras mujeres participen lo más que puedan en los ámbitos que ellas gusten. Que tengan la libertad de decidir, de hacer y de programar todas sus actividades durante su vida con toda libertad. Entonces, esto es respecto a las escuelas de itinerantes de formación política para mujeres. Las esperamos a todas. Está abierto al público también. No necesita ser militante de algún partido, para nada. Esto también es abierto al público y sin costo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema, con la delegada, superdelegada, que en alguna forma, así yo la encontré. Y
como superdelegada.
Sí, superdelegada. Y vamos a ver el programa de las personas con cierta discapacidad o diferentes capacidades, como les dicen. Entonces, si nos quieres abundar más en el programa.
De los sectores más vulnerables de la población, lamentablemente en nuestro país hoy no hay un registro totalmente real de la dimensión de la discapacidad. Por eso el tema a abordar en el gobierno federal pues es a los sectores más vulnerables: niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque adicionalmente de que hay muchos, es donde pues a veces están solos, a veces no tienen aparatos, no tienen ayuda para movilizarse, dependiendo del tipo de discapacidad que tengan. Pero sobre todo hay una gran parte de la población que no tiene ni siquiera atención médica. Que eso debemos de enfatizar mucho, que se está luchando para que en este país haya atención médica pública para todos, y sobre todo que haya medicamentos, medicinas gratuitas para todos. Esto viene a colación porque tiene que ver también con un desgaste económico, emocional y físico de los sectores más vulnerables. Yo hago un paréntesis y les cuento un poquito. El desabasto de medicamentos en nuestro país hoy es muy grave, y la mayor parte de adultos mayores gastan un gran porcentaje de su pensión en medicamentos. Y esto no solamente es grave porque lo gasten en eso, sino por el automedicamento. ¿Sí? Entonces tenemos que combatir también un poco, y en este cuadernillo que les dimos del censo, pues también uno de los programas es medicamentos, medicinas, doctores para toda la población, que lo vamos a ir recomponiendo poco a poco. Y el sector con discapacidad pues es un sector a esto. Entonces, ya comentábamos que la pensión será de 1.275 pesos, va a subir un poco en la Ciudad de México, lo que ya tenemos un padrón aproximadamente de 77,000 personas, el cual se va a respetar, y según los ajustes que vayamos haciendo en el país, la idea es integrar a este padrón a más niñas, jóvenes, adolescentes, niños, para un poco para amortiguar y para crear otro ambiente con ellos. Entonces es muy importante que también los niños que tengan la condición puedan asistir a las escuelas, los jóvenes. Por eso la beca de escuela a nivel medio superior también tiene contemplado esa parte, porque los jóvenes que tengan alguna discapacidad pues se les va a incentivar para que sigan y continúen sus estudios.
Sí, pues todos estos apoyos se tratan de dignificar a todas las personas, y en especial a los sectores más vulnerables, y como ya dijimos, de hacer que el tejido social se reconstruya y huyamos de de lo que actualmente tenemos, que tenemos un país que, bueno, hay mucha delincuencia y pues entonces todo esto viene como consecuencia de que se ha ido degradando el nivel de vida de la población, de que la gente sabe y está consciente de que los demasiados privilegios que tenía la clase política y toda la serie de anomalías que se tenían a la hora del reparto de recursos, de los programas de que eran asistencialistas, que se los daban a cambio de un voto, o etcétera, les daban cosas materiales, tinacos, les daban despensas con frijol dañado. Entonces, eso se acabó, ya se acabó, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, porque somos un gobierno participativo y nosotros debemos de participar, participando, estudiando, haciendo un oficio, superándonos en la vida, ¿verdad?, para que esto nos lleve a la honestidad, a la república amorosa que nos ha mencionado el presidente, y sobre todo alejarnos del robo, de la mentira y de la traición, que son los preceptos de nuestro gobierno, ¿verdad, Cristi?
Sí, y comentarles muchos más programas. Bueno, no muchos más, la verdad es que ha sido muy congruente el presidente a enfocarse a solamente 25 programas prioritarios que vamos a hacer en todo el país, como la construcción de 100 universidades en el país, 100 universidades gratuitas. Pues vamos a tener una cantidad mayor de jóvenes que terminen el bachillerato y tenemos mayor de universidades que puedan ingresar estos jóvenes, y esto va a ser muy muy rápido. Ya se hizo la presentación de las universidades Benito Juárez, sobre todo en los municipios donde no hay escuelas, donde están muy alejados. Vamos a tener eso aquí en la ciudad, vamos a contar con 10 universidades nuevas en varios lugares de la ciudad. Se van a ir creando más, pero la idea es que ningún joven se quede sin estudiar porque no puede tener cupo. Vamos a promover mucho la educación pública y gratuita, como lo dice nuestra Constitución, y lo vamos a ir haciendo ya de inmediato. Ya hay algunos lugares, va a haber 2 etapas de las universidades en lo inmediato, y mientras esté la construcción, bueno, ya que esté la construcción, se van a integrar los jóvenes a la universidad bonita construida, mientras habrá ahora aulas provisionales, y esto ya es una realidad en nuestro país. También hay que nos dice pues que vamos a contar con internet gratuito en todos lados del país. Se van a poner muchas antenas para que esto sea una realidad. Somos uno de los países con telefonía y con internet de los más costosos, entonces eso también va a ayudar mucho a la comunicación del país, a esas zonas alejadas donde no llegan ni siquiera yéndose arriba de la loma para tener señal, ¿no? A veces aquí también pasa en la ciudad esas cosas. O sea, son acciones que vamos a ver muy inmediatamente. Este otro programa, que aunque no se va a llevar a cabo en la Ciudad de México en esta primera etapa, es un programa súper bonito que a mí me hubiera encantado verlo plasmado en la ciudad, aunque se va a hacer algo cargo el gobierno de la ciudad en este sentido, que es la reforestación de 1,000,000 de hectáreas. Y la reforestación de 1,000,000 de hectáreas tiene que ver pues de plantar la semillita, hacer la matita, después plantarla en la hectárea, frutales y maderables al mismo tiempo. El árbol maderable va a cuidar al árbol frutal, y al término de este sexenio pues lo que se va a lograr es que sean autosuficientes, que a la persona que ya puso sus hectáreas para este programa sean, y se les va a dar mientras tanto un apoyo económico para incentivar pues el vivero, la plantación, el riego, el abono, todo lo que tiene que ver. Entonces pues es maravilloso porque plantamos, reforestamos, producimos en nuestro país, y eso es sumamente hermoso. Después tenemos pues crédito ganadero a la palabra también, que se trata de que tengan novillos, y vacas, algo así, un ovillo y unas vacas, pero va a ser crédito ganadero a la palabra. Tenemos que creer en la palabra del mexicano, del ciudadano, y que él se compromete, que su palabra sea el que la respalde. También habrá apoyos a pequeños empresarios, a microempresas, crédito para ampliar su negocio, para invertir un poco más o para poner un pequeño negocio propio. Entonces, de esa manera también se estará activando la economía de este país. Entonces, son acciones que van a pasar muy inmediatamente. Acabamos de tener exactamente el martes pasado la visita de nuestro presidente a la Ciudad de México y en la alcaldía de Iztapalapa, el cual se hizo un evento masivo para la notificación de beneficiarios. En este caso, notificamos adultos mayores que no tenían o que no cuentan aún con su tarjeta, que van a ser beneficiarios de la pensión de adultos mayores. A niños, a niñas con discapacidad, a jóvenes que van a tener esta oportunidad de contar con la beca, y también a jóvenes construyendo el futuro, que van a tener la oportunidad de integrarse a la vida productiva del país. Entonces, tuvimos un evento muy, muy grande. Los adultos mayores, los niños, los jóvenes iban con muchísima emoción porque ya son parte de la cuarta transición. Entonces, muy próximamente tendremos un evento similar en Cuauhtémoc. Ya les diremos el lugar, la hora, pero la idea es hacerlo con las personas que ya las notificamos que van a ser nuevos beneficiarios de estos programas. Entonces, estamos viendo plasmada ya la cuarta transformación, estamos empezando a notar cómo van surgiendo los cambios y sobre todo esta fortaleza que tiene nuestro presidente. Han pasado muchas acciones. Recordarles también que el huachicoleo es una enfermedad, un cáncer en nuestro país, que es necesario erradicar. Creo que la mayor parte de la población votamos por Andrés Manuel López Obrador porque la bandera, porque uno de los proyectos principales es combatir la corrupción. Entonces, es lo que estamos haciendo, y es lamentable lo que sucedió en el estado de Hidalgo, que tiene que ver con el descuido, con la imprudencia de muchas cosas, pero el combate a la corrupción lo tenemos que hacer y así terminar de este país. Es muy importante también que si sabemos de este tipo de acciones, las podamos denunciar. Es sumamente indispensable erradicar este cáncer que nos aqueja en este país.
Sí, así es, Cristín, mucha razón sale de tus labios. Yo también quisiera hacer énfasis en este programa, en estos programas tan importantes que tú estás hablando a nivel federal, porque una de nuestras acciones, de las acciones del presidente, es que toda nuestra población no emigre hacia otros países, hacia Estados Unidos, por necesidad. Si se va a ir, que sea por gusto, pero no por necesidad, que no vaya a arriesgar su vida, que no se vaya a sufrir, a separar de su familia. Cada región en México es tan bonita, es tan rica. Nosotros somos, esta cultural es muy grande. Tenemos riqueza gastronómica, tenemos riqueza de idiomas, tenemos riqueza de vestuario, tenemos riqueza de rituales, de tradiciones. Entonces, por la ubicación geográfica, nuestro México es capaz de tener en cada una de sus regiones ecosistemas distintos, ecosistemas que pueden ser muy productivos. Entonces, si se inyectan recursos, como lo está haciendo el presidente, podemos hacer que esas gentes se vuelvan productivas ahí en donde viven y que tengan recursos para sobrevivir y vivir cómodamente y vivir felices con su familia, con sus tradiciones, con su idioma, con su vestuario, porque nuestra riqueza de nuestro país incide en muchos aspectos, ¿sí? En razas, en etnias, en idiomas. Todo eso se une en el norte, en las costas. Nosotros somos un país que tenemos muchas playas, muchas costas. Debemos también incrementar esa productividad de los pescadores en las lagunas y en los mares. nuestras costas deben de ser productivas y debemos disfrutarlas para el turismo. En fin, no acabamos de mencionar todas esas propiedades que tiene nuestro país, que es muy bello. Y yo creo que todos estamos dispuestos a ayudar a nuestro presidente y a recuperarlo. Y somos un gobierno participativo y debemos luchar porque nuestro México salga adelante. Y que todas esas gentes, que como tú has mencionado, esas regiones se vuelvan productivas a través de todos esos programas de fomentar la ganadería, fomentar la silvicultura, fomentar la agricultura, la pesca. Todas esas tienden a que estos habitantes de estas regiones, lugares de origen, y que no tengan que emigrar hacia Estados Unidos para sufrir humillaciones y adoptar una vida que realmente siempre se van a sentir ajenos, porque siempre lo vemos cada vez que es Navidad o Año Nuevo, regresan a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque extrañan el pozole, porque extrañan la barbacoa, extrañan todo eso tan bonito que tenemos, sus bailes, su vestuario, su gente, su país. Nunca lo olvidan. Entonces, no podemos decir que porque viven allá ya están muy confortables con la American Way of Life, porque pues lo vemos todos los años que regresan, ¿verdad?
Así es.
Entonces, qué bueno que estos programas van a dar resultado, aunque no es magia, ¿verdad? Entonces, va a ser poco a poco. Acérquense a las autoridades, acérquense, infórmense, por favor, si no tienen información, infórmense. Vamos a ir a una segunda pausa musical, nosotros, y llamen y participen, por favor. Gracias. Bueno, pues gracias por seguir con nosotros. Estamos mencionando a nuestros queridos oyentes, que son Gonzalo Oliveros, Noemí Pérez desde Tulancingo, Javier Luna, Russo Roma, Jonás Pérez, Javier Bautista, Sam Carrillo, Amador Merino, Roberto Romo, Francisco Calvillo, Carlos Abarca, Ofelia Campos y Ana Orchas. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos tratando el tema de los censos para el bienestar, principalmente los que se trabajan aquí en la ciudad, que son la pensión para adultos mayores, las becas para los jóvenes de educación media superior y las becas para educación superior, así como el tema de los apoyos para discapacitados o las personas con capacidades diferentes, y también a los jóvenes que quieran capacitarse en un oficio. Todos están invitados, cualquiera que no sea que no esté enterado de estos programas puede ir a informarse con las autoridades y ellos darán toda la información o bien por internet. En fin, lo que tratamos es de que ustedes los conozcan, dudas al respecto. Yo ya he mencionado algunas dudas que los servidores de la Nación han expuesto, y aquí nuestra compañera, la licenciada Cristina Cruz, que es la delegada del Gobierno Federal aquí en la ciudad, pues nos ha hecho favor de aclarar. Entonces estábamos en el tema de las personas con capacidades diferentes y en otros programas que nos ha mencionado muy importantes, y ahorita fuera del aire
quisiera comentar algunas cosas, particularidades para que estén enteradas.
Adelante, Cristi. Sí.
Perdón por interrumpir, pero se me hace muy importante comentarles los programas del gobierno federal administrados por el sexenio pasado, tienen una dinámica muy diferente a la que nosotros llegamos. Mucho se habla de los montos de estos recursos que no eran entregados en su totalidad a los beneficiarios. Entonces, un tema es, creo que vamos a erradicar, repito, con el corporativismo, con el condicionamiento, pero sobre todo se han dado casos en algunas demarcaciones, en algunas alcaldías, donde están citando a la gente con anuncios como la Secretaría de Desarrollo Social, como Sede Sol, la cual ya no existe más, ahora se llama Secretaría del Bienestar, citando a los adultos mayores para que entreguen su documentación e inscribirlos a los programas de adultos mayores. Quiero comentarles que, primera, no somos Sede Sol, no estamos haciendo el censo de esa manera y no pedimos documentación. Todo el censo se hace en una aplicación digital, en un teléfono móvil o en una tablet, y de esta manera se resguardan los datos. Sí pedimos la identificación para corroborar que los datos sean correctos, pero no pedimos documentación alguna. En el caso de discapacidad me preguntaba, ¿necesita tener un discapacidad? Preguntamos si tiene certificado de discapacidad, pero no es necesario que nos lo muestren en ese momento. Sobre todo lo preguntamos para saber si cuentan con la atención médica, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que sepan que no estamos haciendo estas cosas, que no se dejen engañar allá los vecinos de Milpalta, que ya vi que nos están escuchando. Allí hemos tenido algunos casos de estos. En Iztacalco también se han dado, en varios lugares. Entonces, no se dejen engañar. Por eso es muy importante que sepan que los servidores de la Nación van a pasar a su domicilio. Si ustedes saben que pasaron los servidores de la Nación y no estuvieron, van a volver a pasar. No se preocupen por eso, ¿sí? Vamos a estar pasando constantemente a todos los domicilios a censar nuevamente. Entonces, cuando haya una notificación extraordinaria, se las haremos saber. Por favor, no se dejen sorprender por cartulinas que dicen los gestores de Sede Sol hacen tal o cual cosa. Se me fue el nombre, o las promotoras de Sede Sol. No lo estamos haciendo de esa manera. Por favor, sí se lo suplico mucho, no se dejen engañar por estas personas que solamente están buscando un beneficio personal.
Qué bueno que lo aclaras, Cristi, porque sí siguen esas costumbres, esas mañas de gobiernos anteriores de hacer fraude con esta información. y por eso lo reiteramos que son programas universales y no se pide nada a cambio, ninguna cuota, ni hay gestores especiales, no hay intermediarios, como dice nuestro presidente.
Exactamente.
¿Verdad? Así lo
exactamente,
dice.
Por eso la necesidad de hacer el censo persona a persona, casa a casa. Nosotros llegamos a un domicilio y a lo mejor está el adulto mayor y nos dice, sí, sí, hay un joven con estas características, pero no está. ¿Qué hacemos? Hacer una cita, porque lo tenemos que hacer personalmente para corroborar que sea la persona. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Hay una fila muy larga de espera, muy, muy larga. Y cuando se regrese, cuando les toca su pensión o les tocaba su pensión, a veces ya no estaba el adulto mayor. Vamos a agilizar mucho estos trámites. Primero tenemos que tener pues un grueso del censo para poder ir ejecutando y estar trabajando más en estos sectores de la población, pero es muy importante que esto sea presencial. Por eso también en las escuelas estamos censando a los alumnos. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrarlo en las escuelas que claro, en su domicilio.
Sí, así es. En las escuelas de educación media superior hay módulos, ¿verdad?
Así es, tenemos módulos. Quiero comentarles que vamos a empezar a hacer el censo, a levantar el censo en la UNAM, que por sus reglas no habíamos podido realizarlo. Ya estamos en pláticas, en convenios, y yo espero que en escasos días comencemos con este operativo en las escuelas preparatorias y en los SHs de la UNAM.
Pues qué bueno que se están dando todo. Y si hay alguna duda, pues coméntenoslo, por favor. Ahorita ya estamos ya por terminar el programa. Y entonces, ahorita nosotros quisiéramos hacer énfasis también en que en la Ciudad de México, lo hablábamos ahorita fuera del aire, que hay una zona rural que es muy importante, ¿verdad? Tenemos mucha zona urbana, pero la zona rural es muy importante respecto a todos estos cultivos que se realizan y a los bosques que hay, que los debemos de cuidar, programas de reforestación que debe de haber aquí en la ciudad para que nuestra ciudad se mantenga pues saludable también. Las áreas verdes nos dan oxígeno que respiramos y mantienen nuestra salud. México, la Ciudad de México es una de las ciudades también más contaminadas, casi se había comparado con Los Ángeles, con Tokio, pero la Ciudad de México estamos por cerros,
es un valle
entre una hilera de cerros, se había comparado a alguna ocasión con una olla. Entonces, por eso debemos de conservar nuestras áreas rurales, nuestros bosques, a través de programas de silvicultura, como lo dijo Cristi, de estar reforestando, de sembrar árboles, igual que se va a hacer en el sureste de la República. Entonces, sí, en Milpalta, ¿verdad?, hay una zona rural grande, en Tláhuac, conservar toda esa zona lacustre de Xochimilco también es muy importante, y seguramente habrá programas que fomenten esta reforestación y esta habilitación de la zona lacustre, la limpieza de
sí, los tenemos una ríos. Zona rural Ajá. importante, y si lo vemos en el mapa, pues es más de la mitad de la ciudad que tenemos pues rurales. Es Coajimalpa, parte de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras, de Tlalpan, que es una zona muy importante también, de Xochimilco, en Tláhuac, en Milpalta, que hay todavía zona rural, Milpalta, Tláhuac, hay mucha siembra y hay que incentivar también la agricultura en esta ciudad, porque hay una agricultura muy, muy importante de cosas muy específicas que ayudan a la ciudad, los nopales en Milpalta, el amaranto en Tláhuac y en Xochimilco. Entonces es toda una industria que se ha generado, pues alrededor del amaranto es muchísimas cosas, las chinampas de Xochimilco, donde hay frutas, verduras muy frescas. Entonces esto también es la Ciudad de México, los mantos acuíferos, los ríos, que muchas veces están contaminados por los asentamientos que hay. Y también nos toca como ciudadanos de esta gran urbe cuidar de ellos administrarlos y fomentar, prevalezcan, que se fortalezcan estas partes de la ciudad.
Claro que sí, recordemos que nuestra ciudad precisamente proviene, es una zona lacustre, y pues antiguamente, en las épocas prehispánicas, los medios de comunicación eran las canoas, las chinampas y pues la isleta de en medio, que históricamente llegaron los aztecas, los mexicas a ese lugar, y después conquistaron todas las tribus de alrededor. Pues es una zona con mucha agua, entonces actualmente los ríos vivos que prevalecen podría ser, por ejemplo, el de la Magdalena, el río Magdalena, que baja en el sur. En el norte hay dos ríos, pero sí están muy contaminados, o sea, ojalá y pudiéramos tener un proyecto de rescate: el río San Javier y el río de los Remedios, el río Santa María, que bueno, luego dicen que está el proyecto de entubarlos, pero pues ya sino que se limpien. Todas las ciudades del mundo tienen ríos que se han ido rehabilitando, ¿verdad? Que en algún momento también estuvieron muy contaminados, pero si conocemos o si sabemos de las ciudades, por ejemplo, en Londres el río Támesis, en Francia el Sena, en fin, todos esos ríos cruzan las ciudades, y también en Estados Unidos, en Miami hay un río muy grande. Entonces sería muy hermoso que esos ríos que todavía existen en la Ciudad de México se rehabilitaran. Ojalá y pudiéramos hacer unos proyectos para que se rehabilitaran, y en alguna vez, porque todavía fluye por ellos agua que al principio está libre de contaminación, pero pues ya a la hora de pasar por las
ya está zonas, muy contaminada,
se contamina. Entonces sí, ojalá, y también él nos habla en su cartilla de moral de que hay un amor a la naturaleza. Entonces, un amor a la naturaleza también sería la conservación de nuestros ríos, de los pocos ríos que quedan vivos en la Ciudad de México. Cristi, qué bueno que estuviste con nosotros.
Muchísimas gracias.
Pues vamos a ir a una pausa musical para continuar con nuestro programa y vemos si hay dudas, saludos, y ya después hacer la despedida de nuestro programa.
Con mucho gusto.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y el fin está aquí. La luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. Es increíble, así es López Obrador. López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Zona. El gobierno sí cambia, solo tienes que ayudarlo. Esto tiene que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Engaña, Obrador la persona, y el gobierno sí cambia, solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía. El fin está aquí, es como una luz que se esparce y da confianza.
Pues nuestra invitada de lujo fue Cristi Cruz, que tiene una trayectoria pues muy brillante en el gobierno y antes de que fuera gobierno. Realmente sus datos biográficos son amplios y nos remiten a una trayectoria de apego a las ideas de nuestro presidente y a las ideas del gobierno actual. Realmente es una mujer muy valiosa para nosotros y qué bueno que aceptaste, Cristi, estar
pues,
aquí.
Yo con mucho gusto, la verdad a veces nos falta un poco de tiempo, pero creo hoy muy, muy importante que la población sepa de qué se trata el censo para el bienestar, que estamos ya en la cuarta transformación, que vamos a ir notando cambios mucho, muy importantes en nuestro país, en nuestra sociedad. Comentarles esto, recomendarles mucho que esta cuarta transformación no solamente es del gobierno, de los ciudadanos, de los empresarios, del gobierno, de los estudiantes. Necesitamos hoy tener y hacer un mejor país. Creo que tenemos la oportunidad histórica de poder transformar a este país. Lo digo con todas las ganas de que esto suceda en el país. Hemos luchado mucho tiempo por llegar a un triunfo en la presidencia. Hoy es un hecho, hoy es contundente que lo tenemos, pero yo les digo que en realidad hoy inicia este largo camino por erradicar un sistema del cual pues somos parte todas y todos, tanto gobierno, tanto como sociedad, tanto empresas, y no es sencillo modificar hábitos, no es sencillo modificar costumbres y tradiciones, pero hoy tenemos la oportunidad histórica de que nuestro país logre trascender, de que nuestros jóvenes logren incorporarse a la vida productiva, de que sean jóvenes provechosos, jóvenes emprendedores, que los niños, las niñas tengan la oportunidad de estudiar, de cursar sus estudios, de terminarlo. Ya nos decía aquí la compañera, se van nuestros compatriotas a otro país, se van porque no hay oportunidades aquí. Hoy se están abriendo estas oportunidades para consolidar un México mejor, un México justo, un México con ideales, un México lleno de esperanza, de armonía, de paz, y tenemos que ir generando todas y todos las condiciones para que esto suceda. Es muy importante ya asumir el hecho de que uno por uno vamos a poner ese granito de arena. Ahora les comparto una pequeña parte de historia. La semana antepasada, el fin de semana, fuimos a entregar notificaciones a Iztapalapa de adultos mayores, de jóvenes y niños con discapacidad. Es increíble cómo los adultos mayores nos decían, sí, quiero decirle al presidente que lo apoyamos, que no importa que no use auto toda esta semana, dos semanas, que tenga que hacer largas filas, pero es muy importante que sepa que lo apoyamos, que respaldamos sus decisiones y que pues vamos a hacer este gobierno todos juntos. Y eso era algo muy generalizado de quien asume que haber llegado a la presidencia no es una persona, es una sociedad, una ciudadanía, y es un proyecto de nación el cual tenemos que darle continuidad para poderlo hacer posible. No vamos a ver resultados en un día o dos, pero vamos a ver resultados poco a poco, y esto se trata de ir escalando a la transformación, a la cuarta transformación de México. Yo los saludo mucho. Cristina Cruz, me encuentran en Facebook, cristinacruzmx@gmail.com, para quien quiera escribir o me quiera decir, no han pasado a mi casa a censar y los vamos haciendo, barriendo colonia por colonia, nos vamos tardando un poquito, pero tengan la certeza que vamos a atender a todos. Entonces, pues ese es el compromiso. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar atentos a estas cosas, y sobre todo, reitero, no más corporativismo, no más condicionamiento, no más corrupción en este país. Esto lo vamos a hacer persona a persona, y los recursos van a llegar a quien tenga que llegar. Muchísimas gracias.
Cristi, pues es un gusto que hayas aceptado esta invitación, un honor para nosotros que nos hayas acompañado y que nos expliques todos estos programas que está impulsando nuestro presidente, y con elementos tan valiosos como tú, y yo pienso que sí se van a lograr, sí se van a lograr, y de hecho desde el Congreso pues ya se ha legislado. Se han quitado muchos privilegios, se han quitado muchos sobresueldos. Nuestro presidente da el ejemplo y, él desde que inició el 1 de diciembre, si nosotros sumamos, ¿sí?, todos esos granitos de arena que tantos han puesto, y él con sus iniciativas, se han ido logrando. Y realmente, como dice el dicho, va en carreta, ¿no? En caballo de hacienda. Caballo de hacienda va nuestro presidente. Realmente todos estos actos vandálicos que se han dado con los ductos son actos vandálicos, horribles, espantosos. Y ya se habían dado en ese ducto, ya se habían dado. Pero el último fue desastroso, fue abominable, muy reprobable. Entonces, lo quieren frenar, pero no lo van a lograr, porque ¿saben qué? Tiene el apoyo de todos nosotros, y no fueron 30, yo creo que fueron más, fueron como 50 millones, y lo estamos respaldando, y nuestros ciudadanos hay que darles las gracias, diciendo Cristi precisamente que todos hemos sido testigos de que la gente se espera a cargar gasolina, y de que la gente no protesta. Sí es incómodo, porque no estábamos acostumbrados a hacer filas, ya ni en las tortillas hacíamos filas porque las comprábamos en el súper, pero la ciudadanía se ha comportado a una altura inmejorable y ha hecho de que nosotros reconozcamos que el gobierno somos todos y que vamos a apoyar todas las iniciativas de nuestro presidente, porque todas van encaminadas a rescatar al país y hacer de nuestra patria una patria digna, hermosa y potente, porque eso puede ser, México puede ser una gran potencia, porque tiene todos los recursos, y sobre todo la gente buena, la gente, el pueblo sabio, ¿sí?, que también lo dice nuestro gobernante, y está apoyado por los que trabajan, todos los ciudadanos. Entonces, Cristi, gracias por darnos todas esas palabras tan bonitas y también respaldar con tus acciones al gobierno. Y pues, no nos van a parar.
Muchísimas, ¿verdad?, gracias a ustedes, y muchísimas gracias por esta labor que hacen, sobre todo de difundir lo que estamos haciendo en el gobierno, que no importa, no representamos un partido, hoy representamos a todos los ciudadanos, a toda la población, y eso sí tiene que quedar muy claro. Agradecerles el esfuerzo que hacen con las mujeres para, pues, con estos talleres de formación política, con estos talleres de formación de vida también para las mujeres, y con mujeres es muy, muy importante valorar el esfuerzo que han hecho todo este tiempo, a Lupita, a mi amiga Luz María, a todas las que conforman este staff de Mujeres Morena, Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Espero pronto y en repetidas ocasiones les vamos a ir comentando pues cómo vamos avanzando desde el del gobierno. Hoy es una realidad y una realidad pues que todos estamos involucrados en ella.
Sí, Cristi, así es. Pues nuestra compañera Cristi nos ha acompañado de hace tiempo. Yo todavía no entraba aquí a Morena Mujeres cuando ya me han hablado de Cristi y éramos muy poquitas aquí en Morena Mujeres. Ahora hemos crecido y entonces Cristi está aquí ahorita con nosotros. Yo quisiera despedir el programa y les recordamos que nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más. Mi amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.